Esta es la predicación del pastor Neil Ortiz, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el 4 de abril del 2018, el miércoles en la noche. Esta es la traducción en vivo de esta predicación. Primero, estamos viendo un video de un testimonio. Y está una mujer hablando donde está explicando un momento en que vio en el sol, mientras estaba soleándose, vio la sombra de un hombre y traía una máscara. Y luego lo siguiente que supe es que estaba encima de mí, yo grité, trató de correr, pero no sé por qué hice eso, pero empecé a perseguirlo. Y entonces me di cuenta que podía morir. Y entonces, porque él me empezó a perseguir a mí en un momento dado cuando se vio acorralado. Y bueno, sobreviví ese día, pero ese día fue el principio de una muerte en vida. Ya no quería vivir, mi familia no quería hablar de eso. Y luego llamé a una línea telefónica de ayuda y como no tuve apoyo, finalmente estaba enfrentándome a eso y tenía mucha amargura, ira y me empecé a tener fantasías suicidas. Estaba yendo de mal en peor, empecé a drogarme, me empecé a desesperar y llegué al punto de que me di cuenta que no quería morir. Estaba lista para ser libre y tomé la decisión de perdonar. No nada más perdonarlo a él, perdonar a mis padres y, bueno, también perdonarme a mí misma por muchas cosas. Y cuando elegí dejar ir todo ese dolor, esa amargura, esa frustración, encontré algo mucho más grande que no puedes comprar: la libertad. Y Dios restaura y redime. Y en una manera muy tangible cambió el mal por algo mucho más grande. Y el año pasado di a luz a mis dos gemelos y esto ha sido casi 17 años después. No creo que ese tiempo haya sido un accidente. Es la hora en que el Señor me restauró. Y ahora ya tenemos aquí dos nuevas personas y me encanta. Y también me encanta lo que Dios ha creado, algo tan hermoso de algo tan feo. Me encanta. Este fue el testimonio de esta hermana. Ahora esta es la predicación del pastor Neil Ortiz. El pastor Skip está en este momento viajando en Lisboa, Portugal. en una cruzada evangelística con Franklin Graham. Yo soy Neil, uno de los pastores de aquí, y es mi privilegio descubrir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta noche. Agradezco la valentía de Sara de compartir su testimonio. Y hoy el tema se llama el ABC del perdón. Y vamos a leer de Mateo 18, de los versículos 21 al 35. Ahora, extender el perdón, ser un perdonador, digamos, es frecuentemente muy costoso para la persona que está perdonando. Muchas veces es una acción muy difícil de llevar a cabo, pero cuando se experimenta es una de las grandes delicias de la vida y uno de los grandes gozos que el Señor nos da. La buena noticia para Dios es que para nosotros es que Dios está en el negocio de perdonar a los pecadores y con nosotros como sus hijos tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Perdonar a los que han pecado contra nosotros también es nuestro negocio. Diríamos que el perdón es nuestro negocio familiar. Y hablando del negocio familiar, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard del 2012, 70% de los negocios familiares fallan antes de que la segunda generación lo tome. Y la mayor razón se debe a lo que se le llaman divorcio de negocios, la separación entre los dueños del negocio. Y el negocio se vuelve tan doloroso como un divorcio familiar, porque entran en juego emociones fuertes y luego ya se preguntan por qué falla el negocio. Indudablemente, el perdón o la falta de perdón juega un papel significativo cuando las familias se encuentran con diferencias irreconciliables. Algunos de ustedes saben la respuesta a esto, pero para el resto de ustedes la respuesta será tal vez muy sorprendente. ¿Quieren saber cuál es la causa número uno por la que los misioneros de Estados Unidos dejan el campo misionero antes de lo que habían planeado? La razón principal es el conflicto interpersonal con otros misioneros. De hecho, hacia el final del siglo XX, la Alianza Evangélica Mundial hizo un estudio de muchas páginas que puso como el problema con compañeros, como la razón principal por la que los misioneros dejan el campo. Y claro, aquí entra la cuestión del perdón, que lleva a los misioneros a decidir dejar el campo misionero temprano. Los pastores y los obreros no crean que no batallan con el perdón. Hubo una encuesta que hizo otra compañía de un número de pastores que dijo que la razón por la que más frecuentemente dejan el ministerio es porque se sienten que no fueron llamados. Pero en el segundo lugar, dicen que es el conflicto con otros miembros de la iglesia, que no los dejan liderar en su ministerio. Otra vez tenemos este problema de que la falta de perdón acaba con estos líderes espirituales. Finalmente deciden que las diferencias son irreconciliables. Es también los conflictos matrimoniales, pensemos en esto. Los que estamos casados sabemos de los conflictos que resultan de las diferencias en tantas áreas entre marido y mujer, muchas veces llevando al divorcio también en los matrimonios cristianos. De hecho, uno de cada cinco matrimonios cristianos termina en divorcio. ¿Por qué? Indudablemente porque uno de ellos o los dos concluyen que sus diferencias son irreconciliables. Entonces, nosotros sabemos por experiencia que el perdón no va a llegar de manera natural ni de manera fácil. En muchas situaciones no es fácil para nosotros como cristianos. Sin embargo, lo que sí viene de manera muy natural son nuestros rencores y nuestro deseo de venganza. Ahora mencionemos a Nicolás Maquiavelo. Si un mal se le va a hacer a un hombre, dice Maquiavelo, tienes que hacerle algo tan grande que no podamos temer su venganza. Pues tienes que dañarlo de manera que no se pueda vengar. Y dijo Alfred Hitchcock, la venganza es dulce y no engorda. Y pues a nosotros la verdad es que sí nos gusta la venganza. Muchos no cristianos se consideraron muy sabios en la antigüedad, que se consideran sabios de la antigüedad, dicen que la venganza es extremadamente peligrosa y contraproductiva. Uno dijo, antes de embarcarte en la venganza, primero piensa en el que vas a tomar venganza y otro en ti. La venganza es una experiencia poderosa. Nuestros ojos están llenos de ira y sangre y no pensamos qué destructivo puede ser eso. Entonces eso nos lleva al pasaje de esta noche cuando Jesús nos habla de lo que es el opuesto de la venganza, el perdón, y nos enseña que y nos enseña mediante el ejemplo muchas partes de la escritura nos enseñan también. Lo que se me hace interesante en un estudio que me encontré, un artículo que hace décadas en que una escuela Amish murieron 10 personas, se sorprendieron cuando la comunidad Amish respondió con perdón inmediato. Y pues los llevó a concluir que estaban preparados para perdonar esta gran injusticia. Habían estado preparados para perdonarla durante toda su vida. Esa es, para algunos, la conducta que han adquirido después de años de caminar con Cristo. Y para otros, ni siquiera apenas es concebible. Entonces, vamos a leer Mateo 18, versículo 21, hasta el versículo 35. Entonces, empezando en el versículo 21, Pedro, que siempre hace las preguntas interesantes, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pero Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran, hasta que pagara todo lo que debía. Y entonces concluye el Señor Jesús, «Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano». Entonces vamos a ver el ABC del perdón. Vamos a empezar con A, anatomía. Quiere decir anatomía. Vamos a ver la anatomía del perdón. Este perdón es primeramente sin límites. De acuerdo al contexto del pasaje que hemos leído en los previos versículos, donde Jesús está enseñando a los discípulos cómo reconciliarse con el hermano o la hermana que ha cometido un pecado contra ellos. Entonces, se da cuenta Pedro, entiende, dice, ya entiendo, pero, Señor, ¿qué tanto es suficiente? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tiene que pasar este proceso de alguien que peca contra mí? ¿Cuánto lo tengo que soportar? Entonces, lo que Pedro pregunta muchas veces, nosotros también nos lo hemos preguntado. ¿Cuántas veces puede pecar mi hermano contra mí? ¿Hasta 7? La tradición judía decía que 3 veces era lo que se requería perdonar a otra persona. Los rabinos habían sacado eso del libro de Amós cuando Dios está describiendo haber perdonado a la nación de Israel por lo que han hecho contra él. Y de esos pasajes sacaron que 3 era el máximo y ya después de 3 ya, olvídate. Entonces me imagino lo que Pedro estaba pensando. Por un lado, está con el resto de los discípulos, está viendo a los 11 y son sus hermanos, pasa mucho tiempo con ellos y pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que pasar por este proceso con cualquiera de estos discípulos? 7. Está doblando la tradición judía de 3 y está agregando un pilón. Pero Jesús dijo, no, Pedro, no 7. Como dice el versículo 22, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, resulta que el número es 490, pero no es en realidad el número, un número exacto que el Señor Jesús quería mostrar. Es una hipérbola. La idea es que tienes que perdonar hasta que se te olvide, hasta que pierdas la cuenta. La ley cuenta. El legalismo quiere contar y siente la amargura, pero Jesús quería llenar, cumplir la ley. En la nueva versión internacional descubrimos que este amor cristiano no lleva el registro de las faltas. El amor cristiano no se trata de estar llevando el registro de las faltas. También dice, si tu hermano peca contra ti, regáñalo, pero si se arrepiente, perdónalo. Así, en el mismo día, te regresa a ti 7 veces diciendo que se arrepiente por lo mismo y lo vuelve a hacer, tú lo tienes que perdonar. Y por eso, después de eso, justamente los apóstoles dicen, Señor, auméntanos la fe, porque vaya que se dan cuenta de que necesitan fe para llevar a cabo el mandamiento del Señor. Hermanos, déjenme recordarles que no hay ninguno de nosotros en esta que esté escuchando esto que pueda contar todos los pecados que alguna vez cometimos y sin embargo, Dios continúa perdonándonos. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Entonces, primero tenemos que el perdón tiene que ser ilimitado. Y ahora llegamos al origen de este perdón, y es que el perdón es ilimitado, como decíamos, y además es divino. Todos hemos escuchado la frase de errar es humano y perdonar es divino. No pudimos encontrar quién exactamente dijo eso porque a través de la historia se ha registrado por tanta gente y es que a todo mundo nos llama la atención, no solamente a los cristianos, en todas las culturas. Entonces, el Señor explica una parábola y les voy a enseñar lo que dice esta parábola. Vamos a desglosarla porque hay mucho que tenemos que apreciar de esta parábola. Entonces, de nuevo, empezando en el versículo 23, Jesús empieza la parábola diciendo, por eso el reino de los cielos se parece. Y déjenme recordarles que Jesús está hablando con los discípulos, los que creen en él, sus seguidores. Pedro pregunta, ¿cuántas veces si mi hermano peca contra mí? Entonces lo que descubrimos es que los ciudadanos del cielo son los hijos de Dios, los que han creído en él y nacido de nuevo. Entonces, este pasaje primeramente trata con los cristianos que se perdonan unos a otros. Ahora, los cristianos tienen que perdonar a todos. Jesús empieza en casa, por decirlo así, refiriéndose al negocio familiar, porque hasta que podamos arreglarnos en nuestra propia casa, en el negocio familiar, entonces no lo vamos a poder exportar al mundo no incrédulo. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice Pablo que de acuerdo a como tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente, dice, a los de la familia de la fe. Entonces, este tipo de perdón entre nosotros los creyentes comienza en casa. Y continuando en la siguiente parte del versículo 23 que dice, el reino de los cielos se parece a un rey. Y nos damos cuenta rápidamente que este rey lo representa a él, al Mesías. Entonces, él como Mesías, Dios encarnado, se da cuenta, está explicando que el origen de este perdón no es terrenal, sino divino. Un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. En los tiempos antiguos, en los reinos antiguos, todos los ciudadanos eran sujetos al rey. Y de esa manera, todos en ese reino tenían que ser considerados como los siervos del rey, independientemente del rango o del rol o del trabajo que hicieran en el reino. Ya fuera que recogieran la basura o recogieran los impuestos. Entonces, todos en el reino eran siervos del rey, y por lo tanto el rey tenía poder de vida y muerte sobre todos ellos, no importaba su rango o su trabajo, fuera qué trabajo fuera. Y continúa diciendo que el rey quiso ajustar cuentas. Esto nos habla de la naturaleza de estos siervos a los que se va a referir en la parábola. Estas cuentas a los que se está refiriendo que el rey está haciendo son muy probablemente se relacionan con el trabajo de recaudar impuestos. Probablemente estos dos siervos del rey eran recaudadores de impuestos cuyas recolecciones por un año ya eran, ellos se las debían al rey, ya que esto se entregaba de manera anual. Ya, y por eso es que tienen estas, acceso a estas sumas de dinero tan grande. Probablemente se quedaron con el dinero, pero ahora el rey viene por su dinero. En el reino romano o el imperio romano, los recaudadores de impuestos les daban estas instrucciones. Esta es la cantidad que te puedes quedar. Entonces les decían a los recaudadores de impuestos que recaudaran la mayor cantidad de impuestos posibles. Por eso los recaudadores de impuestos eran tan poco populares. Porque el recaudador de impuestos se quedaba con, por ejemplo, con el 10%. Pues digamos que si recaudaba $1,000,000, se quedaba con 100,000. Y claro que podía caer en la tentación de quedarse con todo el dinero. Entonces, si no lo administraba bien, cuando llegara el día de hacer cuentas y no tuviera el dinero, iba a estar en grandes problemas. Entonces, este perdón ilimitado es divino. Empezamos a descubrir que estamos tratando con números muy grandes. Entonces déjenme preguntarles otra vez, tal vez la misma pregunta que Pedro le hace a Jesús. Exactamente, ¿qué tan ilimitado? En este punto, mientras Jesús describe la palabra, es por la tendencia que él reconoce en Pedro y los demás de contar. Probablemente van a tratar de empezar a contar hasta llegar al 490. Entonces déjenme explicarles esto para que se les olvide el estar sacando cuentas de cuántas ofensas han recibido y que el perdón tiene que ser ilimitado. Por eso dice, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Esa era una cantidad muy grande a la que se refiere el Evangelio. Quiero que consideren esto. El manuscrito original dice 1,000 talentos o 10,000 talentos. Se recaudaban los impuestos de varias provincias, Edumea, Samaria, Galilea, Judea. Y todo esto daba 900 talentos. Y aquí se habla de que el siervo debe 10,000 talentos. O sea, esta es una deuda exageradamente grande. Es una miríada de dinero. De hecho, puede que sea solamente una hipérbole de una para una suma de dinero inconcebible. Como millones, o sea, como deber millones de dólares. Es lo que debe este. Y luego dice que no podía, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, o sea, como esclavo, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Entonces, una vez que el siervo escucha la sentencia que hace, lo que muchos de nosotros haríamos, cae ante el rey de rodillas. Como dice aquí, se postró delante de él, ante el rey, derrotado, destruido, como muerto, ya, sacando toda la dignidad, se está vaciando de eso ante su rey, amparándose nada más en la misericordia del rey. Y mientras hace esto, dice: tenga paciencia conmigo y le pide al rey, por lo tanto, que no se enoje con él. Aunque yo te provoqué, te pido que tengas paciencia, que no te enojes. Entonces, él hizo algo bueno, humillarse a sí mismo. Para nosotros, cuando estamos en la situación de necesitar el perdón de otros, tenemos que ser honestos con los que necesitamos disculparnos. Él fue honesto ante el rey. A lo mejor hay veces en la vida que tenemos que regresar lo que robamos o pedir perdón por el daño que hicimos. Que no se puede, un corazón roto no se puede reemplazar. Entonces este hombre fue honesto en ese momento y le dijo: te pagaré todo. Ahora, sabiendo lo que debía, es una promesa irracional en realidad. Nada más está tratando de demostrarle al rey que él tiene la disposición de pagar. Pero pues para él obviamente es imposible pagar. Entonces vemos de dónde viene este perdón. Viene de la compasión y de la misericordia. Como vemos en el versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Una palabra, splognistes, una palabra griega que quiere decir que el rey se sintió muy conmovido, como una emoción en el estómago, de mucha simpatía y compasión. Lo conmovió. Está la tristeza del hombre. Y por eso lo liberó. Ese último versículo decía que tenemos que perdonar de corazón a nuestro hermano. Y el rey está mostrando de dónde tiene que venir ese perdón. Del corazón. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esto quiere decir que él lo liberó de todo lo que le debía, todo resentimiento, toda venganza. Lo liberó de esas relaciones del 50%, 50 y 50%, yo hago mi parte, tú haces la tuya. Él le mostró amor y compasión incomparables, porque él no le iba a poder pagar eso, ni la deuda tampoco. El perdón no quiere decir estar de acuerdo con las personas cuando están mal. No requiere el perdón que la verdad sea sacrificada, pero sí requiere misericordia para con el deudor, con el que ha ofendido. El verdadero perdón es dejar pasar, es decir, no te entiendo completamente, no puedo disculpar ni olvidar lo que has hecho, pero aquí está mi mano, quiero ser tu amigo otra vez, todavía quiero trabajar contigo, vamos a comenzar otra vez. El perdón de muchas formas es exactamente eso. Es iniciar de nuevo una relación con esperanza para el futuro. Y también podemos ver que el perdón también quiere decir renunciar a nuestros derechos. Tim Keller, un teólogo contemporáneo y pastor de Nueva York, dice: la gracia de Dios para perdonar siempre es costosa para el dador. Siempre se entiende que Dios no va a perdonar sin sacrificio. Que nada más, no iba nada más a perdonar al perpetrador. Cuando te das cuenta, pues, que todo pacto de perdón es costoso. Nunca somos más que como Jesucristo, que cuando perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Porque el perdón realmente es, para los cristianos, la cristiandad auténtica y legítima. Indudablemente algunos de ustedes están pensando en este punto. Pues es que yo no soy Dios. Dios puede perdonar, pero yo no. Yo no puedo hacer lo que Dios hace. Ah, sí. Dios nunca se ha enfrentado a las traiciones a las que yo me he enfrentado. ¿De veras? Dios nunca ha sido esclavizado, nunca se enfrentó a la injusticia de los compañeros de trabajo, no fue víctima del racismo, del prejuicio, no lo rechazó la familia o la sociedad, nunca ha experimentado humillación pública y burla, nunca ha experimentado falsas acusaciones como yo, nunca ha sido la víctima de asesinato. Ahora, todos los que conocemos la Biblia sabemos que Dios sí ha pasado por todo eso. No tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Lucas 3:34. Desde la cruz Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sé, conozco a algunos de ustedes y sé que han pasado por tragos muy amargos en la vida, que los han dañado mucho, grandes pérdidas y sufrimiento a manos de otros. Amigo, en algún punto, y si no ha pasado, que esta noche sea la noche que simplemente aceptemos que la vida en la tierra siempre va a estar llena de injusticia. Y solamente la vida de Dios, y solamente el amor de Dios, y solamente el poder de Dios puede ayudarnos a perdonar. Los pecados que han sido cometidos contra nosotros. Entonces Jesús, a través de toda la parábola, en este punto la implicación es que este siervo perdonado va a estar tan agradecido de que lo liberaron y le perdonaron semejante deuda que inmediatamente va a compensar, va a dar esta misma misericordia a otros. Pero no es así, al contrario. Traiciona esa misericordia que el rey le había mostrado. Lo que nos lleva a la B de la traición. Traicionar es mantener, ser desleal a una administración, a un cargo o a una relación. Entonces, mientras continuamos en esta parábola, nos damos cuenta de que la traición pasa cuando no se da cuenta el siervo de que todo lo que Dios le perdonó. Entonces, ese siervo, dice el versículo 28, que se encontró, al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, o un denario, dice en el original. Un denario era el salario de un día. Era mucho, pero en proporción a lo que les debía, lo que él le debía al rey, pues no era nada. Es realista. Pero entonces, va con esta persona y no va a perdonarlo como uno esperaría. No. Esto pasa en la iglesia. Cuando nos damos cuenta de que Dios puede hacernos cumplir sus deseos. Entonces, los cristianos se dan cuenta y empiezan a experimentar el perdón de los pecados. Y entonces empiezan también a aprender a perdonar a los que han pecado contra ellos. Pero también puede pasar, que es muy común, entre los cristianos más maduros y experimentados. Muchas veces nos hemos enfrentado a cristianos que de repente los hemos experimentado como gruñones o siempre quejándose, gente sin gracia. Nos preguntamos si de veras tienen una relación con Cristo viva. Incluso los que hemos caminado con el Señor por muchos años, se nos olvida que nos perdonó por gracia y no por nuestros méritos. Y a veces hasta vemos menos a otros en la iglesia, como con desdén, con un sentido de superioridad y arrogancia, insensibilidad. Este tipo de cristiano es como ese olor del refrigerador. Cuando lo abres y huele feo, pero no sabes qué es exactamente lo que se echó a perder en el refrigerador. Cualquiera de nosotros, si se nos olvida que hemos sido perdonados y empezamos a guardar rencores, no se vuelve ese olor apestoso en la iglesia. Mateo 5:37 dice claramente el Señor Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. No se hará misericordia para el que no haga juicio. Juicio sin misericordia se hará contra el que hizo juicio sin misericordia, dice también la Biblia en la Epístola de Santiago. Mateo 6 dice, en el versículo 14 y 15, dice que si ustedes les perdonan a los hombres sus faltas y sus pecados, si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no, no. Y entonces, a este, continuando con la parábola, al que se le había perdonado tanto, empieza a ahorcar a su compañero. Empieza a estrangularlo. Págame lo que me debes. Así nos portamos nosotros si empezamos a pensar, no, es que me debería pagar lo que me debe. Necesito mi reputación. Oh, es que yo me merezco mi salud, tener salud otra vez. Merezco ser bien tratado. Y sí, seguramente sí. Yo me merecía una disculpa. Y sí, seguramente sí te mereces una disculpa. Merezco una restitución, merezco ese ascenso. Y sí, seguramente se lo merece. Y Y yo merezco hacerte a ti lo que tú me hiciste a mí. Y a lo mejor hasta el sistema de justicia está de acuerdo con él. Y hasta ya estamos amenazando la vida del deudor, agarrando a este hombre por el cuello. Eso quiere decir, yo tengo tu vida en mis manos y si se necesita, te la voy a quitar. Pero esa venganza es lo opuesto del amor de Dios y el perdón, especialmente si se como se articula en Primera de Juan, capítulo 4, porque dice, en el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme no ha sido hecho perfecto en amor. Nosotros los amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, un cristiano realmente tendrá que perdonar a otros. Hay una autora que se llama apellida Corinne Bloom, que escondía a judíos en el Holocausto. Y la descubrieron. Su libro se llama El escondite. Perdió a sus familiares ante los nazis. Eventualmente la liberaron. Y vivió para contar su historia. Y ella sufrió mucho. Y escribe, el perdón es un acto de la voluntad, independiente del temperamento del corazón. No les da gusto que haya ejemplos de que Dios puede de veras ayudarnos a perdonar a los que nos han pecado contra nosotros de manera tan malvada. En el versículo 29 continúa. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Está haciendo exactamente lo mismo que él hizo con el rey. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Y este te pagaré realmente es realista, es razonable. No le debe tanto dinero. Dame un plan de pago si te lo pago todo. Pero leemos en el versículo 30 que no. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y eso nos trae ya cerca de el final de nuestro tema, cuando consideramos las consecuencias de que no perdonemos. La primera consecuencia, que es el mal testimonio de un hijo de Dios y el mal ejemplo que damos como cristianos. Versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Se entristecieron al punto que pensaron que tenían que hacer algo al respecto. Es lo opuesto del amor de Dios, como se describe en el capítulo 13. En esto conocerán que son de Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros. Entonces, imagínense esto. El rey quiere avanzar su reino, pero como esto está pasando, tiene que voltear a los súbditos. Y por eso tenemos la segunda parte del versículo 30. Más bien fue y lo hizo meter en la ciudad hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado. Es lo opuesto de lo que todos queremos llegar a oír inmediatamente después. Cuando lleguemos al cielo y que el Señor nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Este hombre es declarado malvado, siervo malvado. Entonces, no solamente hay una consecuencia de un mal testimonio, sino también de haber sido expuesto como un hipócrita. La segunda parte del versículo 31. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? El amo está diciendo, el rey está diciendo, te mostré piedad, misericordia. Te liberé para que, y te puse mi playera, como quien dice, te puse mi camiseta para que me representaras, que actuaras como si fueras mi hijo, pero no lo hiciste así. Y incurrió entonces en la ira de Dios en lugar de la misericordia y la gracia. ¿Han ustedes considerado que muchos de nosotros no experimentamos las bendiciones de Dios porque no pasamos esas bendiciones, sino que nomás nos las quedamos para nosotros como este hombre? Versículo 34. Y enojado, su señor lo entregó. Esto nos habla de una agitación emocional muy intensa. Analizando las palabras, nos dice que al rey le dio mucha antipatía ver a este hombre que le cayó gordo, que ya no quería verlo. Y en la parte del versículo 34, lo entrega a los carceleros para que lo torturen. Noten que no dice que lo van a ejecutar, sino que lo van a torturar hasta que pague todo lo que debe. Lo que nos hace preguntarnos. El rey, ¿qué va a hacer? ¿Va a reinstituir la deuda inicial? La respuesta es no, porque el punto de la parábola es que este siervo va a tener que pagar su perdón y hasta que eso pase, no será liberado de los torturadores, en otras palabras, hasta que perdones a tu hermano vas a experimentar tortura. Y en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En conclusión, este es el punto de todo el mensaje. Amigo, estoy hablando con algunos de ustedes que están viviendo torturados, vidas de tortura. Son cristianos, creyentes en Cristo, pero tu vida es una tortura. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 12 y con eso vamos a cerrar. Y espero que no se me malinterprete lo que voy a decir. Pero para los que están viviendo unas vidas torturadas, que la tortura que estás experimentando no será porque no puedes perdonar. Tal vez es la disciplina amorosa de Dios y su lealtad para ti. En Hebreos, versículo 5, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, Dios así te muestra su lealtad y te está... te está llevando a lo que te está deteniendo, y eso es la falta de perdón. David escribió: antes de ser afligido me desvié, pero ahora guardo tus mandamientos. Algunos de ustedes están experimentando vidas de tortura por esto, por lo que ha venido de la falta de perdón. En este mismo capítulo vamos a ver Hebreos 12, versículos 14 y 15. Porque dice: busquen la paz con todos, busquen de manera activa. Eso dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, estás en un matrimonio que sientes que te está torturando, pero es que no sabes qué difícil es vivir con esta persona. No sabes lo que es que me esté echando en cara siempre todo o haciéndome sentir mal. Cristiano, te sientes como que te has estancado espiritualmente, que tu relación con el Señor se ha secado. Te falta la paz y te está dominando la ansiedad. En vez de gozo del Señor, tienes depresión y ira crónica. Diario estás enojado. Diario te falta poquito para explotar. O estás pasando por estrés financiero, por estrés en las relaciones. Estás enfermo, déjame decirte que Dios ha prescrito esta tortura por el pecado de la falta de perdón. No digo que eso sea el caso, pero podría ser, es posible, amigo. Te voy a pedir que pienses en esa persona o personas que necesitas perdonar. La persona que te torturó en el trabajo por muchos años, o la que te robó los ahorros de toda tu vida, o la que mató a una persona que tú amabas, o tal vez ese esposo o esposa que te fue infiel, o ese hijo que te rechazó. Cristiano, si ese eres tú, no te desanimes. De lo que estábamos hablando ahorita, hay que recordar que Dios es fiel y te están permitiendo darte cuenta de que estás experimentando la disciplina de su amor como hijo o hija de Él. Y de nuevo, el versículo 36 dice: así hará con ustedes. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Dicen que Dios nos ama tanto que no nos permite estar o vivir en pecado. Por último, veamos Hebreos capítulo 12, versículo 11, que dice: ninguna disciplina es causa de gozo al principio, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esta noche puede ser la noche en que todo cambie, en tu matrimonio, o en tu lugar de trabajo, o en ti. Que puedas dormir tranquilo en la noche y ya no estés pensando en cómo te hirieron, cómo te traicionaron. Tienes que perdonar y esto es lo que va a pasar. Dios te está pidiendo ahora que por aquellos que necesitamos perdonar, que hoy, ahora, los liberemos, que los liberemos, que le digamos a Dios, ya estoy listo y quiero perdonar. Ahora para algunos de nosotros es el resultado en los próximos días. Probablemente tengas la oportunidad de en un encuentro con esta persona o les escribas, vas a expresar que los perdonaste. Y nada más les quiero advertir. A lo mejor algunos de ustedes han sido heridos y el contactar a esta persona los va a meter en peligro. Entonces, primero pidan guía de las personas que están cerca de ustedes. A lo mejor te dicen, no sabes qué, mejor no los contactes. Y si necesitan que otro pastor o yo los guiemos en eso, pregúntenos primero antes de contactar a la persona. Pero a lo mejor esa tortura que has estado experimentando se acabará. Vamos a orar. Padre, creo que ese es el regalo que nos das esta noche para nosotros, los que hemos estado viviendo torturados en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, internamente, atormentados por el sistema de justicia, por el sistema legal. Tenemos que perdonar. Tú sabes esas personas a las que tenemos que perdonar. Danos la gracia y el poder del Espíritu Santo para tener el valor para venir delante de ti y liberar eso. Y liberarlos a ellos. Y si hay uno entre nosotros que no esté batallando con esto, que nosotros como iglesia, que nos traigas personas que estén batallando con eso y que nosotros las podamos ayudar a perdonar. Te damos gracias y siempre te lo pedimos todo en el nombre de el gran Salvador, el Señor de todo, Jesucristo. Amén. Esta fue la traducción de la predicación del pastor Neil Ortiz, pastor invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el miércoles en la noche, el 4 de abril del 2018. Si usted quiere comunicarse con nosotros, llámenos por favor al número telefónico sin costo 800-922-1888. También puede comunicarse con nosotros por correspondencia al apartado postal 95707 Albuquerque, Nuevo México, 87-109. Gracias por escuchar esta traducción.